¡Ey! Atención, dejen todo lo que están haciendo que ya comienza El Ombligo de la Luna. El Ombligo de la Luna. Bienvenidos.
Muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos en una edición más de El Ombligo de la Luna, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, zona metropolitana de Jalisco, para todos nuestros radioescuchas. También recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, los programas repetidos o atrasados, digamos. Y esto nos pueden hacer pues en cualquier parte del mundo, ¿no? Mandamos un saludo especial a las personas que nos escuchan precisamente en California, en España, que tenemos ahí los registros de Spotify de que nos escuchan hasta allá. Un saludazo, un abrazo a todos, cada una de las personas que hacen posible este programa. El día de hoy, bueno, mi nombre es Daniel Salinas, el día de hoy me encuentro transmitiendo solo desde cabina porque mi compañera Yaren tuvo un pequeño percance, le mandamos un saludo y un abrazo. En diseño está mi compañera Saraí y en controles la licenciada Alejandra. Vale, vamos a estar solos de nuevo, Ale. Ni modo, así pasa. Tenemos mucha información de todos, en todos sentidos, política, social, deportes, todo. Entonces va a ser un programa entretenido. Vamos a empezar primero con lo más agradable. Todos ustedes saben que yo soy Chiva hermano de corazón. Y bueno, los dos equipos del Club Deportivo Guadalajara iniciaron el torneo con el pie derecho. Este fin de semana que pasó inició el torneo de la Liga de Fútbol Mexicana. Y bueno, Chivas Femenil ganó, goleó, gustó. Ellas jugaron de local aquí en el estadio Akron. Licha Cervantes llegó a 100 goles en la liga, entonces ya es un referente, un histórico del equipo, lo cual celebramos y aplaudimos mucho. De hecho, la Chivas como tal fue galardonado algo así por toda su aportación a la liga femenil, ya que pues, ya tiene un buen desarrollo de jugadoras, lo cual creemos que es algo muy importante, además de lo deportivo, ¿no? Se manifiesta a través de lo deportivo, por eso Chivas ha sido protagonista, Chivas Femenil me refiero, protagonista en todos los, prácticamente todos los torneos, llega a instancias finales y así. Entonces eso es muy, muy importante. El Club Deportivo Guadalajara Varonil también ganó de visita. Ellos van a jugar sus primeras dos jornadas de visita. La primera fue el sábado contra Monterrey, ganaron. Y el viernes que entra juegan contra el San Luis, también de visita. Ellos son locales hasta la jornada 3. Ganaron en Monterrey. Es bueno, siempre es bueno ganar en Monterrey, siempre es bueno ganar a quien sea, ¿no? Pero con un equipo complicado como Monterrey, pues creo que se disfruta un poquito más la victoria. Van por buen camino. Ha habido mucho como especulación, a muchos les ha gustado, a muchos no, que han salido bastantes jugadores de Chivas, pero al final de cuentas es un proyecto nuevo, es un proyecto que se está reestructurando, que comenzó a reestructurarse en las vacaciones de invierno, digamos, cuando no hay liga, y que pues así es, han salido muchos jugadores, Ángel Saldívar, hay otro que no está contemplado en los planes, pero que Santiago Ormeño es el que no está como contemplado en los planes, pero tiene contrato, entonces hay que... Pero yo siento que si se quiere hacer una reestructuración del equipo, pues hay que quitar también elementos, ¿no? Entonces yo lo veo bien, espero que sea para bien, y por lo menos ya iniciamos con el pie derecho. Durante las vacaciones se llegó a la final de la Copa Sky, que se celebró. Al final se perdió contra Cruz Azul, pero digo, como pretemporada estuvo bien. Ahí es cuando se tienen que hacer las pruebas y los errores. Ya acá en la liga, pues echar lo más, toda la carne al asador, ¿no? Entonces, pues al final creo que la victoria es importante, ayuda para sumar. El siguiente compromiso es contra, les decía, Atlético San Luis, y después recibe Chivas a Toluca, entonces Toluca también es luego de los complicados, entonces pues creo que siempre es positivo iniciar con el pie derecho. El vecino de aquí de Ciudad, que es el Atlas, no pudo celebrar su partido. En fechas recientes hubo varios conciertos en el Estadio Jalisco y se le atribuía a estos conciertos que la cancha estaba muy dañada, entonces por ahí estuvo uno. Pues se pospuso el primer juego, que era precisamente contra Toluca, se quedó pospuesto, no han dado fecha, creo, de nuevo cuando se vaya a volver a jugar, y juega mañana, nuevamente de local el Atlas, contra el Mazatlán. Entonces, pues, vamos a ver qué tal le va. Eso daría inicio a la jornada 2, y pues, vamos a ver cómo les va a los equipos tapatíos. A mí el Atlas, a pesar de que soy chivo, hermano, y todo, no me cae mal, yo, a mí me cae bien que ganen, o sea, pues está bien, pues es de la ciudad, tengo muchos amigos que le van al Atlas, está padre, ¿no? Que de vez en cuando tengan alegrías. ¿Qué más? Pues quisiera hablar de otros equipos, pero la realidad es que me caen mal. El América empató a ceros, San Luis ganó, viene de ganar. ¿Qué más? Pumas ganó, pero lo ganó a Juárez, o sea, tampoco es como que, uy, hubo mucho que... Podríamos decir que lo más sobresaliente fue el lunes Pachuca, que le ganó 5-1 a Puebla, y Tigres, que ganó 3-0 a Santos, que también luego Santos es de los complicados. Ese partido estuvo bueno, pero pues en fútbol es todo lo que podríamos decir. Es la jornada 1 también, no podríamos así como que echar las campanas al aire, pero pues por ahí va. En un tema de fútbol, pero que es así como más social y que fue un poquito espinoso, fue el tema de Cata Domínguez, que celebró el fin de semana una fiesta infantil con una temática bastante, ¿cómo podremos decirlo? Pues bastante polémica. Subió una foto a su Instagram donde los niños tenían gorras de crimen organizado, ¿no? Del cártel de Jalisco, del Chapo y todo esto. Y pues bueno, claramente es algo, pues de repente se hizo mucha polémica porque luego la gente decía, pero es que ¿por qué lo critican? Son hipócritas porque escuchan narcocorridos. Y sí, creo que al final de cuentas el trasfondo es lo complicado, ¿no? O sea, niños, y lo vimos en redes sociales, no sé si han estado pendientes de redes sociales, donde han grabado a niños que ya juegan a ser sicarios, que ya están deteniendo camionetas según ellos, o llegan y ejecutan a otro compañerito, ¿no? Y creo que eso es precisamente lo que se critica y lo que pues no debemos permitir, que la generación que viene o las generaciones que vienen vean esto tan normal como que pueda ser una temática de una fiesta infantil. Eso creo que es lo que ya se sale mucho de proporciones y es lo criticable. Ya que si te gustan las series, los corridos, los narcocorridos, pues, porque hay corridos de repente de personas que no tienen que ver con delitos, ¿no? O así. Pero la cultura, si se puede llamar de alguna manera la cultura del narcocorrido, de las series y todo eso, pues digo, híjole, pues si te gustan, pues dale. Pero hay que mantener un cierto blindaje, por así decirlo, a los niños, que ellos no lo reciban, porque al final de cuentas realmente no es nada positivo, o sea, ¿qué de positivo le pueden encontrar a eso, ¿no? Creo que sí fue algo muy, muy fuera de lugar. Inmediatamente el Cruz Azul y la Liga, la Liga MX, hicieron un comunicado en el que se deslindaban totalmente, ¿no?, de ese comportamiento, que claramente no va con los valores de la Liga, ni del Cruz Azul, ni de nada, ninguna institución deportiva en general debería ser. Y ya después, si no me equivoco, ayer o antier, el Cata Domínguez subió un video también donde se disculpaba, aclaró o intentó hacer una aclaración de que era de un videojuego, la temática era de un videojuego, no precisamente del narcotráfico y eso, pero bueno, al final de cuentas es un videojuego violento también, y al final creo que ese es el punto, ¿no? ¿Qué tanto se está normalizando la violencia ya en nuestra sociedad? Y que la podemos ver en una fiesta infantil, que la podemos ver en un videojuego, siempre ha estado. Yo siento que lo que debemos de controlar nosotros como adultos responsables es precisamente esta parte de qué tanto permito que mi hijo se acerque a esos temas, que mi hijo tenga acceso a esos temas, a esa información. Al final de cuentas, el internet, por eso recuerdan que en diciembre yo les decía que los niños no debían recibir de Navidad un celular. Bueno, es precisamente eso. Un celular con internet es acceso a todo, absolutamente a todo. Y si como padres no tenemos el cuidado de decir, a ver, ¿qué está viendo mi hijo? Pues imagínense, ¿no? De hecho, hay una campaña, si son usuarios del transporte público, hay una campaña en el tren ligero, en la línea, no, si no me equivoco es la 1, donde te recomienda que a tus jóvenes, a tus adolescentes y a tus niños, estés muy al pendiente de lo que publican en redes, de que tengan sus perfiles privados, de que no compartan tantas fotos, de que no compartan ubicaciones, nombres reales, porque es una ventana, no sabes a qué, o sea, es exponerte al mundo tal cual, ¿no? Y entonces la seguridad entra por ahí, o la inseguridad entra por ahí, y pues ya no sabes hasta dónde puede, hasta qué consecuencias puede llegar. La campaña propiamente que está en el tren es para evitar desaparecidos precisamente, ¿no? Porque se ha dado muchos casos que los contactan por redes sociales o por algún videojuego. Ah, mira, nos vemos en tal lado y platicamos o jugamos o esto, y ya no se vuelve a saber nada de la persona. Entonces, creo que este es el punto delicado. ¿Qué tanto lo hacemos normal para nuestros niños y qué tanto acceso tienen? Y partiendo de aquí, de hecho, el Cruz Azul, por su reglamento interno, suspendió, le dio creo que tres partidos de castigo al Cata Domínguez. Lo iban a llevar a unas charlas de sensibilización del tema, pero digo, al final de cuentas creo que es híjole, pues es sentido común, ¿no? Digo, al final de cuentas creo que es sentido común, pero bueno. Y ya si lo vas a hacer, pues también hazlo en privado. Es que también tú para qué compartes la foto y la subes y dices, ay, miren, ¿no? Como si fuera la gracia del mundo. Pero bueno, ¿quién somos nosotros para juzgar? Ay, perdón. Solo es una recomendación, pues, o sea, sobre todo cuidar a los niños, ¿no? Dirían en los Simpson, alguien piensa en las criaturas. Y de eso se trata, de que al final de cuentas blindemos a las nuevas generaciones a que no vean esto normal, porque si no, pues va a ser al rato, van a buscar trabajo de eso. Van a decir, pues pagan 3,000 pesos a la semana, vámonos, ¿no? Y no, se trata de precisamente cierta restricción a esa información para que no esté pues al alcance de nuestros pequeñines. Volviendo a los temas de deporte, terminó ya las jornadas regulares, digamos, de la NFL, ya comienzan los playoffs, se van a jugar los comodines, las wild card esta semana. Increíblemente mis Steelers en los últimos segundos todavía tenían oportunidad de calificar a estos comodines. No se logró, ganaron los, necesitaban que Miami perdiera y no perdió, ganó. También estaban que perdiera, si no me equivoco, Nueva Inglaterra, sí perdió, sí se dio. Y los Bengalis, me parece. Y también, no, los Bengalis no. Estaban ahí una serie de combinaciones. Los que ganaron los Bills. Ah, sí, pues que ganaron los Bills y perdieran los Patriots. Y que perdiera Miami, ¿no? Pero al final ganó Miami y ya no se logró. Creo que está bien. Era un torneo de reestructuración también. Qué pena que mis equipos estén en reestructuración cada torneo. Pero era un torneo de reestructuración. Tenemos un quarterback nuevo. Entonces, está bien. Al final de cuentas, creo que hace muy prometedora la siguiente temporada. Cuidar a los chavos, que se vuelvan a acoplar, que no pierdan el ritmo. Y la siguiente temporada creo que sí vamos a pasar sin necesidad de wild card. La ronda de comodines comienza el sábado con los partidos entre los 49 y los Seahawks, los Jaguars y los Chargers, los Vikingos y los Gigantes. Voy a decir unos en español y unos en inglés porque puedo. Y los Bills de Buffalo contra los Miami Dolphins. Y ya con eso terminan los comodines, si no me equivoco. No, perdón. Son también los Bengals contra los Ravens y los Bucaneros contra los Cowboys. Ya para pasar a las rondas divisionales. Vamos a un corte y regresamos.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta. Ahora que sí no hubo comerciales, Ale, me hubieras dicho. Es que los vendedores se han puesto a vender la deca. Discúlpenos, ya vamos a trabajar en eso. Pasando a temas más espinosos, más escabrosos, sociales, políticos. Primero un tema agradable, seguimos con temas agradables. Se conmemoraron 200 años de Jalisco como Estado Libre y Soberano. Se hizo la bandera, si no me equivoco, ayer más temprano pues, más de las 9, 10 de la mañana, hubo una ceremonia para izar la bandera ahí en Plaza Liberación, y en donde estuvieron presentes pues el presidente municipal, gobernador, varios diputados y todo esto. Y bueno, se conmemoran 200 años de Jalisco como Estado Libre y Soberano, al que pertenecemos y al que nos gusta tanto. Realmente Jalisco es México, o sea, si usted nos está escuchando en Madrid, en California, y no conoce México, véngase a Jalisco y ya con eso tiene para conocer todo. Aquí tenemos playas, aquí tenemos montañas, sierra pues, aquí tenemos el lago más grande del país, de aquí es el tequila, de aquí son las chivas, de aquí es el mariachi, todo está en Jalisco. Aquí está Tonalá. ¿Qué más pueden pedir? Artesanías, ciudad, todo, ¿no? Pero bueno, es solo una recomendación, que es que se den una vuelta por aquí, por Jalisco, visiten Jalisco. De aquí es Checo, de aquí es Chicharito, bueno, ¿qué les digo, no? Y sigue, lo lamentable de Jalisco, y esto es, ese es el tema espinoso que quería llevar, es la pelea que siguen teniendo el gobernador y la Universidad de Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y la Universidad de Guadalajara. De hecho, si no me equivoco, ayer o antier, el gobernador subió un video a sus redes en donde se deslindaba totalmente. Lo más reciente, digo, si no saben más o menos del tema, lo más reciente es que encarcelaron a 3 compañeros universitarios, bueno, compañeros de ellos, ¿no? Yo ya no soy universitario, por invadir supuestamente un inmueble que era privado, cuando ellos decían que no, que era un área pública y que lo que querían era precisamente que no se vendiera, que no fuera esta propiedad, que no se privatizara, vaya, que era un espacio público, pero a manera de protesta pues, lo invadieron, o estaban ahí, hicieron un plantón y al final pues los acusaron, ¿no? De despojo, de robarse el agua y el inmueble y todo, y pues los encerraron. La Universidad de Guadalajara, el rector y todos los medios que tiene la Universidad de Guadalajara presionaron y dijeron que esto había sido orden del gobernador y que el gobernador, en lugar de preocuparse por los delitos, digamos, serios o delicados del Estado, había encerrado a universitarios por manifestarse. El gobernador, a su vez, dijo que no, que él no tenía nada que ver, que fue una situación entre particulares, entre 3 ciudadanos, que casualmente eran estudiantes, y los supuestos dueños del predio. Entonces, pues, ahí ya comenzamos los dimes y diretes y todo esto, que al final de cuentas, lo hemos dicho incansablemente aquí en el programa, lo que está mal de todo eso, no es quien tenga la razón y quien esté de necio. Aquí el detalle es que se solucione eso para bien de la comunidad universitaria y de la sociedad en general de Jalisco, ¿no? No puede ser que la mayor universidad del estado y una de las más grandes del país e incluso de Latinoamérica públicas, pues estatales, esté peleada con su gobernador precisamente de su estado libre y soberano, que estamos cumpliendo 200 años, ¿no? Ese es el detalle. A su vez, el gobernador en este mismo video, además de que se deslindaba, solicitaba de manera respetuosa que se llevara el proceso con los 3 chavos, con los 3 estudiantes, en libertad, cosa que sucedió ayer o antier, que los liberaron, ayer me parece, que los liberaron y se va a llevar este proceso en libertad. La Universidad de Guadalajara había montado un campamento afuera de Casa Jalisco, que es como la institución o el edificio donde está el gobernador, y bueno, pues hubo cierta presión y todo, ya saben, ¿no? Cómo son los... Al final de cuentas, no se le ve otra cosa más que tintes políticos, lo ha dicho también el gobernador abiertamente. No estamos del lado de nadie, ¿no? Pero al final de cuentas sí se le ven ahí muchos tintes políticos, la universidad con el afán de ser oposición, tal vez con el afán de posicionar ciertas personalidades o cierta postura, porque recordemos que el siguiente año es año electoral. Entonces, este año es cuando se van a empezar a mover las piezas y van a empezar a ver qué rollo, ¿no? El gobernador muy probablemente defina su destino, si va a apostar o no a la grande. Yo creo que por ahí de mayo, junio también tiene que ya, pues tiene que ya definirse, tiene que ver qué onda. Y también recordemos que hay una fuerte campaña para ver quién va a ser el futuro gobernador, ¿no? Y cómo se van a quedar las presidencias municipales. Por ahí se le está golpeteando también a MC para ver qué onda, que se debilita y todo, pero bueno, cada quien va a querer posicionar un candidato fuerte para el estado y por ahí puede ser la maniobra también, ¿no? Pero al final de cuentas se trata de cosas políticas y es lo que nosotros de alguna manera demandamos, ¿no? Que se deje de lado estos temas políticos y se dediquen a gobernar las instituciones que representan como tal la rectoría de la Universidad de Guadalajara y pues el gobierno del estado, ¿no? ¿Qué más da? Que cabe señalar que tiene cuentas muy pendientes y cuentas muy serias el estado de Jalisco, como el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, que ya liberaron al único que se tenía ahí como posible culpable, al que era el gerente del lugar, y ya no ya cumplió ya nada, ¿no? Y no hay paradero de los otros, ¿no? De los otros culpables. Pero bueno, hay muchos temas, seguridad, hay muchos temas que tratar. Transporte público, por ejemplo, está bien, entre comillas, porque yo creo que de cada 2 estaciones, una del tren ligero, por ejemplo, de la línea 3, no le sirven las escaleras. Entonces, sí es ahí como complicado. O no está en servicio el elevador. O X. O en las paradas del macroperiférico también, de repente. La semana pasada tuve, no sé si decir la fortuna o no, de utilizar el macroperiférico de Tonalá, porque ya saben que soy de Tonalá, hacia carretera Chapala. Y donde yo me bajaba del 380, resulta que ya no hay parada. Entonces me tengo que bajar una antes y caminar, o una después y regresarme igual caminando, ¿no? Entonces, donde yo me bajaba para, ahí hay un parque industrial y unas oficinas a las que visitamos. Ya no tengo parada de camión ahí, es antes o después. Y la verdad es que sí es un tiro muy largo el que se camina. Entonces, no sé, al final de cuentas, no sé quién planeó eso, pero hay muchas cosas que se pueden mejorar en ciertos temas, como estar gastando el tiempo en peleas con la rectoría, ¿no? Ahí lo que les digo, al final ya no se trata de quién tenga la razón, de quién sea el necio y quién sea el cuerdo, se trata de que ya lo dejen por la paz, no sé qué, ignorarse, no sé, y cada quien dedicarse a su chamba, ¿no? Pero bueno, todos los edificios, y eso es algo que le molestó mucho al gobernador, y por eso, supuestamente por eso no ha habido diálogo. Todos los edificios de la Universidad de Guadalajara tienen una lona o una pinta, lo que sea, que dice que trabajan bajo protesta porque el gobernador tiene algo en contra de la universidad. Entonces, híjole, creo que sí es un tema muy delicado. Vamos a invitarlos aquí al Ombligo de la Luna, que hagan las paces, a ver si nos contestan. Y hablando de invitados, ya tenemos confirmado a nuestros invitados. Va a venir la coordinadora de Proximidad Ciudadana, que es una coordinación nueva que se abrió en Zapopan. Esto, como les decía, en el municipio de Zapopan, va a venir la siguiente semana. Y la última semana el último miércoles de enero, va a venir una regidora de Guadalajara, del Partido Revolucionario Institucional. Entonces ya tenemos, por lo menos ya garantizan no estar solo los siguientes dos programas, en dado caso de que algo pase, ¿no? Para que estén muy al pendientes, de todos modos les vamos a compartir las fichas de nuestros invitados, que son mujeres las dos, de nuestras invitadas. Celebramos mucho, que hemos tenido muchísimas, de hecho casi todos los actores políticos que hemos invitado han sido mujeres. Eso debe de significar algo positivo en nuestra sociedad. Y eso, fíjense, eso sí debería estar al alcance de los niños y de las niñas. El hecho de que sepan que pueden llegar a ciertos puestos, que estamos tratando de que sea una sociedad en equidad de género, que estamos haciendo ciertos cambios. Por eso la idea principal del Ombligo de la Luna es esa, ¿no? Darle micrófono a las personas, o prestarles, vaya, el micrófono a los agentes de cambio que tenemos en la sociedad, a los actores de nuestra sociedad que están haciendo algo por, pues vaya, la misma sociedad, ¿no? Ya sea Tonalá, Guadalajara, Zapopan. No hemos tenido invitados de Tonalá para que luego no digan, ay, puro Tonalá en ese programa, no, no pasa nada. Solo mandamos saludos. De hecho, le quiero mandar un saludo que se está reportando mi buen amigo el líder ahí en Tonalá. Le mando un saludo y un abrazote a la doctora Yareña. También ya dije que no sé qué le haya pasado, no me contestan las llamadas, pero espero que todo esté muy bien. Ale, ¿me ayudas con un corte y continuamos?
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna. Mandé a corte para ganar tiempo y se me olvidó que no había comerciales. Ya vamos a vender a la deca. Continuando, pasando a temas un poquito más agradables esta semana. Bueno, pues sí, es agradable, siempre es agradable volver a la escuela. Este lunes se reinició, después de las vacaciones de invierno, de Navidad y todo esto, se reinició el ciclo escolar 2022-2023. Esto generó, como ya todos sabemos, un mar de tráfico. Y en ese sentido va, digamos, el tema de este bloque. Primero, de qué padre, ¿no? Volver a la escuela, apoyen a sus niños, estén muy al pendiente, ya saben, comunicación con sus maestros, comunicación con sus niños, revisar las tareas, todas las cosas que ya saben como padres que debemos de hacer. Y eso nos lleva a un punto, ahí, digamos, un poquillo delicado. No tan delicado, no es tan serio. Pero el tema del tráfico. Muchos de nosotros como padres de familia llevamos en vehículo particular a nuestros niños. Y ellos observan todo, ellos saben todo. Entonces, la conducta que tengamos nosotros mientras hagamos este traslado es algo que también están aprendiendo. Debemos ser conscientes de que ellos también aprenden observando de lo que nosotros hacemos. Entonces, de repente, pues que ya se me metió, ya me enojé, ya le pité, o yo vengo manejando acelerado, pues es algo que también ellos van a aprender, ¿no? Que si hay una regla de vuelta prohibida y todo esto, pues también es algo que empatía por de repente el otro conductor, ¿no? O sea, no somos seres individuales, somos seres sociales que pertenecemos a, en este caso, a un mar de un tráfico. Entonces, pues venga, ceder el paso uno y uno, no sé, reglas básicas, ¿no? Usar mis direccionales, sobre todo tomando nuestro tiempo para salir, porque luego también eso afecta a que le estemos diciendo al niño, oye, ya vamos tarde. Pues al que se le hizo tarde es a ti, papá, a ti, mamá. Tú eres el adulto responsable. Yo voy a la escuela, tú me llevas. O sea, yo qué puedo afectar en tu agenda, ¿no? En tu salir tarde o en tu salir temprano. Entonces, esta parte sí es como no culpar también a nuestro niño o a nuestra niña, a nuestro infante, digamos, del hecho de que, ándale, ya vamos tarde, porque pues al final de cuentas, pues, al que se le hizo tarde es a ti, planear bien el día. Si pueden planchar en la noche los uniformes, háganlo para que luego en la mañana no estén a las carreras. Todos estos pequeños tips que podemos, son pequeños cambios, pequeños granitos que al final de cuentas van a sumar a un cambio mayor, ¿no? Si voy a dejar al niño no en doble fila, porque no sé si alguien más va a ir a trabajar y va a usar esta misma vía. Ese tema de la empatía siempre lo vamos a tratar de resaltar. De, pues sí, tú ya llegaste a la escuela, pero pues estacionate bien, no pierdes un minuto más, si acaso, en estacionarte y bajarte y llevar a tu niño, incluso por seguridad. Imagina que lo bajas en segunda fila y pasa un accidente o algo, digo, en todos los sentidos es positivo estacionarte bien y bajar a tu niño de la mano, ¿no? En todos los sentidos. Seguridad para el niño, el enlace del niño de que no estás llegando y lo avientas a la escuela nada más, sino que te bajas, lo pasas, ahí ves a su maestra, ves a sus compañeros, ves a los demás padres de familia y de alguna manera te haces parte de su trayecto a la escuela, no nada más, sino pues mándalo en Didi, ¿no? En taxi, y ahí nomás que lo avienten. Entonces, esa parte también, la cercanía y el vínculo que va a generar con el niño, parece que no, pero tómense el tiempo, chéquenlo y vean cómo sí genera una diferencia con nuestros hijos. Además, no generamos tráfico estando en doble fila y bueno, todo lo demás, ¿no? No hacemos que otro conductor se moleste porque estamos mal estacionados o mal parados ahí. Y ya no generamos estrés, porque al final de cuentas el estrés se genera en la misma sociedad. Ya alguien llegó tarde, o que te choquen por estar en doble fila, o en una vuelta prohibida chocar. La mayoría de los accidentes se da cuando vamos a las carreras, en las horas pico, ya sea en la mañana o en la tarde, cuando vamos y precisamente recogemos a nuestros niños. Perdón. Entonces, en medida que nosotros vayamos haciendo estos pequeños cambios, pues vamos a empezar a ver una sociedad mejor. Además de que lo que les decía, o sea, el niño va aprendiendo eso y pues él también comienza a estructurar su rutina, sus horarios, a planificar el día. Es una parte que lo que hablábamos el programa pasado del tema de tener un plan maestro que rija nuestra existencia, para que al final de cuentas nosotros vayamos viendo para dónde voy, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y qué puedo corregir y dónde tengo un área de oportunidad, ¿no? Y dónde puedo decir, ah, mira, pues me levanté tarde por esto, o me cuesta trabajo levantarme tarde, pues bueno, una solución es dormirme temprano, una solución es no estarme desvelando, una solución es, no sé, sí, ir viendo qué soluciones le puedo ir dando a eso para no traer a mis hijos a la carrera, porque son los menos responsables, son los menos culpables de que yo guión de toda la carrera. Dicho lo antes dicho, bienvenido reinicio del ciclo escolar, esperemos que nos vaya súper bien. En diciembre tuvimos, si recuerdan, un invitado con el que estuvimos platicando acerca precisamente de lo que se iba a trabajar, de cuál iba a ser el siguiente modelo educacional ahora para el ciclo 2023-2024, pero pues hay que, esta es la segunda parte del ciclo escolar, hay que echarle ganitas, cuiden a sus niños, revisen su tarea, pónganse a incluso hacerla con ellos para generar, les digo, este vínculo. Es algo muy importante generar los vínculos de afecto con los niños a temprana edad para que ellos sientan a unos padres presentes. De repente creer que trabajamos por ellos y para ellos, y estar de 8 de la mañana a 8 de la noche fuera de la casa y no tener ahí como que, híjole, pero lo hago por él. Pues a lo mejor él preferiría cambiar 100, 200, 300 pesos que ganes, no sé, extras, por el hecho de estar contigo una hora, media hora, cenar con ellos, comer con ellos, platicar con ellos. Por ejemplo, ahora la comida, si tienen oportunidad, comer con ellos. Y, oye, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué aprendiste? ¿Qué estuviste? No es un programa de escuela de padres, pero sí es una, pues, al final de cuentas, pequeños consejos para que podamos tener una mejor convivencia familiar. Y en medida que nosotros estemos cerca de los niños, es que van a estar más lejos de esas tentaciones. De eso que hablábamos precisamente con el tema de al inicio, ¿no? De lo de la fiesta infantil violenta, ¿no? A medida que yo vea cuáles son sus gustos, quiénes son sus amigos, con quién se está comunicando, por qué trae esta palabra de moda o qué significa esto. Digo, al final de cuentas, ser padre es un proceso en el que nadie nace sabiendo ser padre, pero pues claramente hay señales que te marcan un camino de cómo ser padre, ¿no? De cómo estar presente con tu hijo, ver sus preferencias, qué caricaturas está viendo, y lo que les decía, tener ciertas restricciones de todo, ¿eh? En general, de acceso a la información, de acceso a la televisión, un cierto horario para pantallas, llámese celular, plataforma digital, no sé, Netflix, todas estas plataformas, televisión abierta, sistema de cable, lo que sea, ¿no? De repente, por decir algo, me comentaba el otro día mi hija, oye, quiero ver tal serie, y le dije, ¿sabes qué? Pues déjame, la veo primero yo, porque no es una serie propiamente para niños, déjame, la veo primero yo, uno, dos capítulos, y ya te voy diciendo qué puedes ver, ¿no? Porque de repente hay temas, pues que no son precisamente para niños, y que precisamente hay que llevar una secuencia, un crecimiento con lo que están viendo, con su madurez emocional, con su madurez psicológica también, ¿no? De repente, no sé, un tema que no sepamos o que no deberían de saber y que ya estén preguntando, pues es como que, oye, ¿dónde lo viste de entrada? Para saber por dónde viene, ¿no? El golpe, ¿no? Sí, me extrañaría que cuando le pidieron hacer la fiesta temática de X juego o de X cártel o de X violencia, pues que no preguntara, oye, pero tú por qué sabes de eso, ¿no? De entrada, digo, yo sé que se ven las noticias, pero es precisamente lo que les comentaba, pues tener un cierto blindaje para decirle a mi hijo qué puede ver y qué no, ¿no? ¿En qué horario puede ver la tele y en qué horario no puede ver la tele? De repente es, ya, no sé si decirlo incómodo, porque a veces yo estoy viendo, por ejemplo, las noticias en mi casa y ya va a salir la nota roja o algo y se acerca a mi hija y ya no la puedo ver, ¿no? Y sí digo, ah, pues ya me perdí la nota. Pero pues prefiero eso a que al rato salga un asesinado o algo y que mi hija me pregunte, oye, pero ¿y por qué lo mataron, no? Entonces, híjole, ese tema es como el complicado, ¿no? Regresando a lo de la vialidad, se supone que en abril van a hacer una propuesta para las soluciones en López Mateos. Igual si ustedes transitan por ahí seguido y quieren mandarnos como sugerencias y se las hacemos llegar al gobierno del estado, no sé. Pero López Mateos es una vialidad que ya está rebasada, ya su capacidad está rebasada realmente. Y claramente, digo, todos sabemos, se atribuye a que se desarrolló muchos fraccionamientos para aquel lado, ¿no? Por aquella salida que está, pues es toda, es salida de Zapopan y entrada a Tlajomulco, si no me equivoco. Entonces se desarrolló mucho la infraestructura social, casas y todo esto, fraccionamientos, y pues al final de cuentas eso es consecuencia. Si hay más población, pues tienen que traficar, tienen que hacer tráfico, y la única vialidad que tiene López Mateos, pues digo, es lógico que se va a colapsar. Entonces, se van a estudiar propuestas, se van a ver qué se tiene que hacer y mesas de trabajo y todo para ver al final de cuentas qué solución puede traer, ¿no? Porque son 52 colonias de Guadalajara y 69 de Tlajomulco y 87 de Zapopan las que están a los alrededores de ahí de López Mateos. Entonces, imagínense, escuelas, centros comerciales, que también hay varios para allá, empresas, porque digo, al final de cuentas el tráfico no nada más es de los que viven ahí, sino de los que van a trabajar a esa zona, de las escuelas que salen de por ahí, o sea, todo esto. Entonces sí es un mar de tráfico Y luego, si aparte le sumas que alguno ya se dio un besito y ya chocaron carritos, vaya, pues, más, ¿no? Se complica todavía más la vialidad. Pero, ojalá. Y si le sumas el factor de que no tenemos la conciencia, no tenemos la educación vial adecuada para estar ahí, pues bueno, para transitar simplemente, pues bueno, también se hace ahí todo un caos. Es muy importante esa parte de la conciencia, de la empatía, no nos vamos a cansar de repetirlo, la empatía al momento de conducir para que de alguna manera podamos, pues, vivir mejor en sociedad, ¿no? Estar más tranquilos y todo esto. Cambiando ligeramente, abruptamente de tema, hoy tuvimos, bueno, en estos días tuvimos la visita del presidente de Estados Unidos y el de Canadá, que no es presidente, si no me equivoco, es primer ministro, el de Estados Unidos, el de Canadá, perdón. Y bueno, hay un tema con Canadá que es el de ciertas empresas que no están, digamos, a favor del tema este de las políticas energéticas. Entonces, pues es una agenda, al final de cuentas fue la cumbre de los líderes de Norteamérica, pues propiamente nomás nosotros tres países. Ojalá que hayan visto algo del mundial, para, oye, que caigan más partidos en Jalisco, no sé qué juegue Brasil en Jalisco, X. Creo que es un tema no tan importante, pero sí ha sido muy agradable. Estuve haciendo chile mole, pues, sobre los temas. Ahorita es como me voy acordando. Hay un tema también que se ha visto mucho en redes sociales y a ver, ahí si alguien quiere participar, igual ya saben que nos pueden mandar un mensaje por Facebook o en WhatsApp, del tema de la Liga MX, digo, volviendo al primer bloque, ¿no? Que la Liga MX, la mayoría de los partidos ya están por plataformas o por televisión de paga, ¿sí? Ya sea por el canal, el Fox Premium o ViX, que de hecho salió como gratuito y ahora resulta que no es tan gratuito, que es de Televisa esta aplicación, o ESPN, o bueno, Star Plus. Entonces muchos de los partidos ya van a ser por televisión de paga y van a ser muy pocos los que vamos a poder estar disfrutando en televisión abierta. Y digo, no es por menospreciar ni equipos, pero pues va a ser un tipo, no sé, San Luis Necaxa, ¿no? Y si, pues lo ven tres personas, pónganlo en televisión abierta. Entonces, es un tema ahí un poquito delicado. Es increíble que por ejemplo, los de la NFL sí se vayan a ver en televisión abierta cuando no es nuestro deporte nacional y el fútbol no. Entonces, sí es así como que, híjole, estar orillando. Al final de cuentas, es el tema más importante de los menos importantes, pero sí creo que es ahí como un mensaje de la liga. Claramente hay patrocinios y derechos de transmisión que pues hacen fuerte a los equipos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas no debemos dejar de lado que el fútbol es un deporte popular. Entonces, o sea, debe de ser pues alcanzable, sí, ¿no? Para todos. Y no, imagínense, al rato no vamos a poder ver ningún partido porque todo va a estar. Supongo que también viene un poco el impulso de, bueno, pues vayan al estadio, ¿no? O sea, si de repente vemos partidos del Atlas que están, hay que quemar el Atlas, del Atlas que están a medio cupo, ¿no? Pues compra los demás boletos. Pero hablamos de, por ejemplo, un padre de familia que tenga tres hijos y su esposa y así, pues digo, también te sale carita una vuelta al estadio. Por hablar del Atlas, digo, Chivas también de repente no tiene llenos totales y y pues también podríamos, pero pues imagínense, el traslado al estadio de Chivas está más retirado, entonces ir al estadio de Chivas, estacionamiento, bebidas, etcétera, 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 se complica. Y yo pondría ahí en tema, en la mesa, el hecho de qué tan popular entonces ya va a ser el fútbol, ¿no? Si se está haciendo como un poquito más para y pagar X plataforma, más Y plataforma, más Z plataforma para ver al final toda la liga, va a ser un calvario. Ahí creo que sí. Hay equipos que le pertenecen, por ejemplo, a Fox, hay equipos que le pertenecen a Televisa, hay equipos que, como Chivas, que transmite por todos, a mí, mientras me paguen los derechos, tengan el partido, ¿no? Entonces, sí creo que puede ser ahí un tema complicado, pero pues ya dirá el tiempo si es una buena solución, una buena propuesta, sobre todo de las plataformas, y que no. Escuchábamos en noticias que mucha gente opinaba decir, no, pues prefiero, si voy a pagar por ver fútbol, pues prefiero pagar por ver la Champions, ¿no? O por ver la Liga Inglesa. Pago X plataforma donde me pagan la liga de fútbol, donde me pasan, perdón, la liga de fútbol inglesa o la liga italiana o la liga española, y pues prefiero a ver un, lo que les decía, ¿no? Un Mazatlán San Luis o un digo, sin menospreciar ningún equipo, pero son equipos menos, vaya, menos fuertes, por decirlo de alguna manera, ¿no? vamos a nuestro último corte, Ale. Sí, y continuamos.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de esta edición del Ombligo de la Luna. Queremos recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como El Ombligo de la Luna, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music. Aparecemos también como El Ombligo de la Luna. Ahí pueden escuchar nuestros programas. Ya esta semana nos ponemos al corriente. Si no me equivoco, van cargados como los primeros 2 de diciembre. Esta semana cargamos los últimos 2 y los 2 primeros de enero para que ya estemos al día. Y vamos a estarlo subiendo ya semana con semana. ¿Qué más tenemos? Se pueden comunicar aquí al programa en el 3318-768906. Ese es WhatsApp del programa. Bueno, es personal, pero lo usamos del programa. Y pueden mandarnos tema cuando quieran, pueden mandarnos saludos cuando quieran y ya los damos aquí en vivo. Por lo pronto queremos mandar un saludo a la licenciada Cristina Zamora, a Pati Sánchez, que nos escucha desde Juanacatlán, a la doctora Yané nuevamente, que se reporta que todo bien, pero que sí se le complicó venir, y bueno, a mi amigo Mario Calderón, no se llama Mario Calderón, pero se parece a Mario Calderón, el de Betty la Fea, entonces le pusimos Mario Calderón. Pero, le quiero mandar un saludo a mi amigo Raúl, que estrenó un programa también el viernes, si no me equivoco, estrenó un programa aquí en la DECA también. Si recuerdan a Raúl, si han seguido el programa, Raúl compartió aquí micrófonos conmigo, después nuestros caminos se separaron, pero ya volvió a la DECA. Se llama El Grillo, su programa. No sé qué nos transmite, la verdad, pero pues, ustedes sintonicen todo el día la DECA. A las 6 transmite los viernes. Ah, excelente. Le mandamos un saludazo y a ver cuándo nos invita. Y ¿a quién más? A ver, déjenme ver de quién más me han llegado. Que mi amigo Mario Calderón me está marcando y le digo, oye, no te puedo contestar, estoy en vivo, pero bueno, en fin, se pueden comunicar con nosotros. Incluso recuerden que nuestro programa es hacer un cambio social, invitar a la sociedad a estos pequeños cambios. Como lo decíamos el programa pasado, no tiene que ser primero de enero para buscar estos cambios. De repente nos motiva y nos da un empujoncito que pues año nuevo y rutinas nuevas, cambios nuevos y así, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser primero de enero. Ustedes pueden hacer el cambio cuando ustedes crean que lo necesitan. Esa es la señal, ¿no? Creo que ese debería ser el impulso o el motor de hacer el cambio. Cuando creo que necesito un cambio, que estoy en una monotonía, en un área de confort, en un círculo vicioso, en lo que como le quieran llamar, en una relación tóxica, que se puso de moda decir que estamos en relaciones tóxicas, que no necesariamente tienen que ser de amor. Una relación tóxica puede ser una amistad, un trabajo, no sé, ¿no? Hacer ese cambio precisamente, porque al final de cuentas, pues no somos árboles, nos podemos mover y buscar los cambios que necesitemos para tener una mejor vida. En este sentido, nuestros invitados son agentes o actores sociales, actores que estamos en la sociedad, buscando un cambio, ¿no? O generando un cambio desde nuestra trinchera. Maestros, regidores, diputados, no sé. Esperemos un día tener un presidente municipal, a ver quién invitamos. Y en este sentido, ustedes nos pueden candidatear. Oye, ¿sabes qué? Yo conozco mi vecino, el jefe de colonos, está haciendo esto. Creo que es algo destacable y lo puedes invitar. Y nos pueden mandar un WhatsApp, nos pueden mandar un mensaje en el Facebook del Ombligo de la Luna. Y con todo gusto vemos la agenda y vemos cuando lo podemos, ¿no? Asociaciones civiles. Hemos tenido, por ejemplo, a mi amigo Manuel Maestro de Comú de Tonalá, cuando estaba organizando una carrera precisamente para Nariz Roja, para beneficio de Nariz Roja. Entonces, o sea, al final de cuentas, siempre y cuando sea un agente de cambio y esté haciendo algo positivo por la sociedad, tiene los micrófonos abiertos del Ombligo de la Luna, y con todo gusto podemos agendar. Ustedes nos mandan un mensaje: oye, mi vecino se dedica a tal cosa, o tiene una asociación civil, nos entrevistamos con él previo al programa y agendamos una cita, ¿no? No tiene que ser famoso, vaya, para hemos tenido personas de asociaciones civiles, no recuerdo el nombre de la que vino por ahí de octubre más o menos, todavía estaba Raúl, de hecho era su amigo, de una de escuelas y que daban cursos de homeopatía y todo eso. Entonces, no tienen que ser famosos, no tienen, no voy a, digo, claro, ojalá pidiera a Pablo Lemus y el gobernador y el rector para que arreglaran sus diferencias de aquí, pero todos somos agentes de cambio. Esa es la esencia del ombligo en la luna. Todos somos agentes sociales, todos somos actores sociales y podemos ser actores y agentes de cambio. Entonces, esa es la idea, que traer aquí a personas que puedan dar el mensaje. Ah, por cierto, le mandamos un saludo también, que también se está reportando, a nuestra amiga psicóloga Saraí, que también ya le dijimos que cuando viene, que cuando vuelve al programa para checar algún tema de estrés, de repente, lo que hablamos mucho del duelo, o del estrés laboral, o cómo reconocer, ahí vamos a ver qué tema hablamos, ¿no? Pero cómo reconocer precisamente estas relaciones tóxicas para salir de ellas, porque si es un mal que nos chupa energía, que nos quita las ganas, y nuevamente repito, no necesariamente es una relación amorosa, puede ser una amistad, puede ser una relación laboral. Le mando un mensaje a mi amigo Alfredo Castañeda de que diario se queja de su trabajo, pero no se sale, y yo le digo, pues eso, ya salte, ya déjalo, si te está haciendo más mal, recuerden que no venimos a esta vida a trabajar, digo, si tenemos que trabajar, pues, pero no venimos a ser esclavos de un sistema, ¿no? Todos tenemos necesidades, el mundo se mueve con dinero, y obviamente entre yo esté mejor económicamente, pues mi familia va a estar mejor, pero no tenemos que vender o sacrificar nuestras vidas por un trabajo. Entonces esa parte también es como ahí un consejo que pudiéramos tener muy en cuenta para nuestras decisiones, simplemente, ¿no? Un saludo también a Norma Adriana, un saludo, amiga, gracias por escucharnos miércoles con miércoles, a mi amigo Alan Plasencia, que tiene un podcast religioso. No queremos meternos mucho en tema religioso, pero ahorita que se está reportando me acordé, igual lo vamos a invitar a ver qué tanto podemos tocar ese tema sin meternos ahí en polémica, pero a ver qué día nos puede visitar. Alan, te mando un saludo y un abrazo. A mi amigo Rigoberto, que es oficial de policía del municipio de Guadalajara, un abrazo, hermano, cuídate mucho y trabaja bien, no seas de esos que no nos caen, de esos policías que no nos caen bien, son más los buenos, cabe señalar. Ah, también fue día del policía en esta semana, me parece que el lunes fue día del policía. Y tenían ahí, hubo varias celebraciones. Les mandamos un saludo a todos los buenos policías que hacen su chamba, que tienen esa vocación de verdad de servir, de proteger, que al final de cuentas es su y de prevenir, ¿no? Que al final de cuentas es su chamba como tal, es una chamba muy, muy peligrosa, pero los que la hacen bien, digo, les mandamos un saludo. Y los que no sean buenos policías que nos estén escuchando, no sean ojetes, dejen de ser malos policías, dejen de extorsionar, dejen de oprimir al pueblo, sean buenos, al final de cuentas, ustedes pueden ser agente de cambio, ustedes pueden ser ese cambio que están buscando, al final de cuentas el cambio, los cambios que estamos buscando los podemos generar nosotros mismos, ¿no? Entonces, no sean así, igual va para todos, para los de vialidad, para, a ver si no ahorita saliendo me agarran, ¿verdad? Eso es que estaba quejando de vialidad y me caen, ¿no? Pero, pues bueno, al final de cuentas todos podemos ser ese agente de cambio que estamos buscando, que estamos tanto demandando a la sociedad, que luego de repente es eso, ¿no? También lo que hablábamos, pues se trata de no decir, ah, es que el país necesita un cambio. Pues ese cambio lo podemos empezar a generar nosotros mismos, pero siempre estamos esperando que lo haga alguien más, ¿no? Ah, es que el gobernador debería hacer esto. Bueno, pues también haz lo que te toca. Fíjense, voy a citar algo que a mí en lo personal me pareció, no me pareció fuera de proporción, ni me pareció una idea tan loca, pero ven que en la Ciudad de México hubo otro accidente en las líneas, me parece que fue en la línea 3, que hubo un accidente en el que lamentablemente una persona perdió la vida, y a los días hubo otro incidente en que había algo en las vías y un tren también ahí como que medio chocó, pero ahí no hubo pérdidas humanas, solo fue un incidente, digamos, ¿no? Y pues se le está cuestionando, lo están politizando mucho y así, ¿no? Etcétera. Nosotros, como siempre les hemos dicho, no tenemos ninguna bandera de ningún color ni nada. Le preguntaron en este caso a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, que qué pasaba, ¿no? Y ella dijo, bueno, es que al final de cuentas sí hay un mantenimiento y todo, pero todos somos usuarios del transporte, todos debemos cuidarlo. Y, uy, no, ¿cómo? Pues si para eso están y no sé qué. Y yo digo, bueno, sí, para eso se paga un mantenimiento, para eso las instituciones deben de tener un adecuado manejo, contratar a las personas adecuadas para manejarlo, para darle mantenimiento, para etcétera, ¿no? Para que alguien sea el responsable. Pero también es una realidad que si nosotros somos usuarios del transporte público, pues también nosotros debemos cuidarlo. Digo, eso es algo que pasa en México, pero que cuando lo dijo no me pareció así como que, pues, ay, está loca, ¿no? Pues creo que tiene un punto, ¿no? Tiene un grado de razón, y es ese precisamente el de que, oye, pues, tú también lo utilizas, tú también hazlo, ¿no? ¿Saben? Pasó algo similar con el gobernador hace algún tiempo, cuando le reclamaban de que se robaba el camión los 50 centavos, todavía lo hace, si tú le echas 10 pesos no te da cambio. Pero él decía, oigan, pues también compren la tarjeta, o sea, ustedes también recarguen, o sea, comiencen a utilizarlo, cuiden, porque de repente inauguraban obras o inauguran obras y ya se robaron, pasó en Donalá, que ponían la primera piedra y la placa de que aquí se va a hacer tal cosa y pum, al día siguiente ya no estaba la placa. O sea, por eso les digo, somos nosotros mismos viviendo en esta sociedad. Somos nosotros mismos los que podemos hacer esos cambios que queremos que se hagan, ¿no? O sea, al final de cuentas, somos nosotros mismos los que vivimos aquí y los que podemos marcar ese agente de cambio, ser ese agente de cambio para, pues, al final de cuentas, buscar una solución, ¿no? Eso del transporte público, luego te subes al camión que está nuevo y ya lo rayan. Y dices, bueno, pues sí, el hecho de que lo rayen no afecta su funcionamiento, pero ¿como para qué, no? ¿Como por qué lo rayas? Se trata de que nosotros mismos estemos generando y estando en un ambiente, pues, de armonía, vaya, de paz. De repente suena a que somos soñadores, ¿no? Como decía John Lennon. Pero si todos ponemos nuestro granito de arena, el agente de cambio puede ser mejor. O sea, yo voy a educar a mis hijos para que respeten a tus hijos, por ejemplo, ¿no? Digo, hablando en sentido ahí, ¿no? Se trata de que nosotros cuidemos nuestro trabajo para que la empresa nos cuide, y al final de cuentas es un círculo vicioso que podemos hacer un círculo provechoso. Yo cuido a mi empresa para que la empresa me cuide a mí, y todo nos va bien y todos trabajamos a gusto y todos estamos en un ambiente laboral que nos favorezca, y bueno, etcétera, 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 ¿no? Yo educo a mis hijos para que no le falte el respeto a nadie, y esperaría que nadie le falte el respeto a mis hijos, o sea, a mis hijos en general, nuestros hijos de la sociedad, vaya. Yo me pongo en contacto con la maestra para que mi hijo no sea grosero, para darle un seguimiento a la educación de mi hijo, porque pues es mi hijo, es mi responsabilidad. Sí es cierto que lo estoy mandando a la escuela para que reciba una educación, pero pues la responsabilidad es mía, ¿no? Entonces genero un contacto y hacemos equipo con los maestros, hacemos equipo con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo. Y decía una publicidad de antaño, no sé qué tan vieja sea, pero decía, si todos nos damos la mano, no habrá más manos pidiendo pan. Y así podemos hacer ese cambio. O sea, al final de cuentas, nada nos cuesta ayudar a nuestro compañero de trabajo, a nuestra jefa, de repente, de que, ay, eso no me toca a mí, o así, pero dices, pues somos un equipo. O sea, al final de cuentas estamos chambeando aquí todos juntos, ¿no? Nos despedimos, Ale, muchísimas gracias por el favor de su atención, nos escuchamos de hoy en ocho, ya espero con casa llena, con nuestro invitado y todo, les vamos a subir en redes sociales quién va a estar y los temas para que nos sigan por ahí. Muchas gracias, Ale, nos despedimos.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de El Ombligo de la Luna. Nos vemos el próximo miércoles.